Saludamos a Antonio Altarriba. Antonio Altarriba, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estivali.
¿Qué tal te ha tratado la semana? ¿Tus
Bien.
Compromisos editoriales y laborales están obligado a viajar?
Sí, esta vez he estado en Barcelona en un evento bastante agradable. Una fundación que he montado de apoyo a los a los dibujantes de cómic. Por fin ha fallado el premio y es un premio... Mira, me recordaba uno de los anuncios que salía hace poco.
Sí.
Es un premio que ha sido concedido a una madrileña, Clara de Frutos, que viene del mundo de la animación y es una joven más que prometedora, diría yo, y que tiene como tema la sin sombrero, que como sabes son las mujeres de la generación del 27, que muchas de ellas, pues como ocurre en otros muchos ámbitos y épocas, pues han quedado olvidadas. Y va a ser también un trabajo de rescate de memoria de la importancia que han tenido las mujeres y que lo hemos olvidado.
Este compromiso, este proyecto es un compromiso muy personal tuyo, Antonio.
Sí, es... Bueno, pues al fin y al cabo yo llevo ya mucho tiempo en el mundo del cómic, he tenido de todo, pero yo creo que al final hago un balance positivo de lo que me ha dado el mundo de las viñetas y me parece que ayudar a esos autores emergentes que están intentando abrirse un espacio ya profesional en el mundo de la edición, pues es el eslabón más endeble, ¿no? Y es allí donde quizá pues podemos ayudar un poquitín y ahí estamos.
Pues vamos a ver si en algún programa futuro hablamos de ello y hablamos también con aquellas que van a conseguir también el premio, ¿verdad?
Sería ¿verdad? Para mí desde luego una gran idea y yo creo que ya verás porque esta chica tiene las ideas muy claras en la rueda de prensa que tuvimos allí en Barcelona, que hubo bastantes medios, se explicó muy bien y yo creo que enamoró a la audiencia y estaría bien que la tuviéramos en una conexión.
Se pide que sea gente que, bueno, que se dedique a este mundo de la ilustración, del cómic, pero que no tenga casi nada publicado, ¿no?
Así es. Es decir, tienen que tener menos de 2 libros publicados con ISBN, ¿no? Es decir, son esos autores, autoras, ¿no?, que están en fase de profesionalización, que han empezado a meter un poco la cabeza, que han publicado un álbum, 2 como mucho, y están en ese momento que hago, necesito consolidarme, etcétera, y hace falta, pues, ¿no?, que darles un empujoncito, ¿no?, para que se asienten algo más.
Bueno, pues de este proyecto seguro que hablamos la próxima semana, Altarriba. Saludamos también a esta persona, redactor de este distrito de Euskadi, con quien compartes aventuras informativas, Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estibaliz.
A ver, bueno, la semana pasada teníais una incursión informativa en el banco de ADN. Esta semana vuestra incursión informativa, ¿hacia dónde ha sido?
Pues la verdad es que ha sido muy informativa y a través de los siglos, podríamos decir. La verdad es que no nos hemos ido muy lejos del banco de ADN y es que casi en el mismo recinto universitario se encuentra el archivo de Álava.
Sí.
Y bueno, claro, Esti, ya nos conoces a Antonio y a mí, no nos hemos podido resistir la tentación de entrar y conocer todos sus secretos.
Hombre, me imagino que antes llamaríais a la puerta, pediríais permiso para entrar. Saldría a recibiros, quien es su responsable, un hombre encantador, José Antonio Pepe Sainz Varela, con él, Altarriba. Cuentan las crónicas que tuvisteis más de un problema, no diría para llegar hasta allí, sino para encontraros.
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, pues es que confundí un depósito de memoria con otro. Están muy juntos el archivo de territorio histórico y este que es el archivo provincial. En realidad son 2 archivos perfectamente interconectados y que tienen incluso documentación compartida, ¿no?
Sí.
Pero el primero, donde yo creía que íbamos a entrar, se ha convertido ahora básicamente en un depósito porque se les quedó pequeño. Fíjate, solo tenían ahí 8 kilómetros de estanterías y ahora pues le han añadido otros 22 kilómetros de estanterías para que veas que esto de la memoria, eso de que la memoria no ocupa lugar, bueno.
Ocupa. Y vosotros habéis sido testigos de ello, porque aunque con dificultades Altarriba y Nicolau han podido llegar hasta el archivo de Álava e incluso les han permitido entrar.
Antonio, ¿qué ha pasado? ¿A dónde te has ido?
Bueno, pues es que yo me he ido al archivo del territorio histórico de Álava de toda la vida, ahí justo detrás de las facultades, y ya he visto que ponía que para consultas al público, Zumaquera 21. Ah, Claro, es que yo donde iba antes al archivo histórico de Álava era allí.
Venga, vamos para adentro.
Bueno, Antonio, ¿qué tal? Pepe, perdona. Pepe. No sé por qué me había parecido que se...
Me llamo José Antonio.
José Antonio.
Pero si llamas a mi casa y preguntas por José Antonio, te van a decir que estás equivocado.
¿Ah, sí? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas al frente de este archivo?
Del servicio de archivo de la Diputación llevo reciente desde el año 2018, pero realmente estoy aquí en Vitoria desde 2006 al cargo del Archivo Histórico Provincial de Álava. Era otro archivo, el archivo, digamos, del Estado. Ahora es que estoy al cargo tanto del archivo del Estado como el de la Diputación.
Estamos en un edificio donde hay 22 kilómetros de estanterías acumulando legajos, documentos, papeles, de todo tipo, ¿no?
Bueno, afortunadamente tenemos 22 kilómetros, pero no todos están llenos, porque entonces estaría preocupado, porque entonces no podría recibir... La función principal de un archivo es recoger. Si estuviéramos colmatados de documentos, no podríamos recibir nada más, con lo cual tendríamos una limitación importante, pero no es el caso. La documentación que conservamos ahora mismo en esta sede, porque el servicio de archivos de la Diputación tiene dos sedes, esta donde estamos ahora, que es la principal, Zumaquera, y luego tiene un depósito, que es el antiguo edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava, en la avenida Unamuno, que lo utilizamos ahora como depósito interno. Este tiene 22 kilómetros de capacidad y aquel tiene 8, 30 en total. Eso está muy bien. Si lo sabemos gestionar, si conseguimos que la documentación administrativa que entre no se conserve toda, porque realmente del 70% de lo que produce la administración puede eliminarse. La documentación interesante, muy muy interesante, que es la del pico de la pirámide, que es la que producen los departamentos, el diputado general, por ejemplo, eso es muy poquito al cabo del año. Decimos que es documentación con muy poco volumen en papel, pero con mucho valor informativo, porque claro, es el que da órdenes a todo lo que cae en cascada por debajo a él. Pero con respecto a la documentación histórica, que es lo que viene la gente a consultar aquí, los investigadores, pues los fondos principales que tenemos son todo lo que ha generado la Diputación Foral de Álava a lo largo de su historia, desde la creación de la Hermandad Provincial.
Tenemos lo que podríamos decir prácticamente la memoria del territorio histórico de Álava, clasificada, acumulada, aquí podemos encontrar toda la historia de Álava, José.
Sí, pues sí que es verdad que esto sería como la milla de oro de los archivos de Vitoria, ¿no? Porque tenemos una concentración altísima. Puedes hacer muchísimas investigaciones durante años sin salir de este edificio. La documentación histórica que nos ha llegado a día de hoy es lo que no se ha quemado, no se ha inundado, no se ha robado, pero digamos que nos ha llegado bastante documentación.
Esta parte de deshacerse de la memoria de aquello que no nos interesa, ¿se sitúa en qué periodos en concreto? ¿La Guerra Civil, por ejemplo, o en algunos otros...?
Pues si te dijera... Probablemente de la historia de Álava el más nocivo para los archivos fue probablemente la Guerra de las Comunidades a principios del siglo XVI. Y luego la Guerra Civil. Pues la Guerra Civil realmente conservaba mucha documentación sobre la época de la Guerra Civil, especialmente la carcelaria. No ha sido la peor para la historia de Álava. No había interés en que esa documentación se destruyera. Y luego durante la época de la dictadura, las dictaduras no destruyen sus archivos porque en realidad no permiten el derecho de acceso público a los ciudadanos. ¿Para qué van a destruir algo que no se puede consultar? Paradójicamente, donde más suelen destruirse de documentación, a día de hoy, quiero decir, en la época actual, o donde más se oculta información suele ser en las democracias. Pero las dictaduras no suelen destruir sus archivos. ¿Para qué? Si nadie los va a consultar.
Pues si te parece, podemos dar esta vuelta.
Importante que me sigáis,
¿sí?
Que no os metáis en ningún sitio, porque hay gente que ha desaparecido. Sabemos que sigue por aquí, porque la comida desaparece.
Prometemos ser formales.
Hay gente que se ha perdido en el archivo. Bueno, luego vamos a hablar de ello.
Sí, encontramos algunos esqueletos llenos de telarañas, por ahí escondidos detrás de un archivo y todo.
Qué paradoja, Altarriba. Las dictaduras no suelen destruir los archivos.
Sí.
Se creen, yo diría que invulnerables, ¿no? Y además, bueno, sí. Como no permiten su consulta, pues bueno, ¿quién va a venir aquí a pedirnos cuentas, no?
Sí, es curioso lo que tú dices, lo que revela esto, esta especie de seguridad en sí misma, de decir, bueno, no nos importa tener datos, levantar acta de todo lo que hacemos, porque al fin y al cabo este régimen, pues como muchos, como ocurría con el franquismo, pues se percibían ya como el orden definitivo en el que ya no iba a haber ningún tipo de fisura, ¿no? Entonces son las democracias precisamente las que a veces pues cometen más picardías en un intento intento de ocultar o de disimular algún tipo de documento comprometedor que con el paso de los años pues igual sonroja a algunos de los que lo firmaron, ¿no? Uh-huh.
Que se destruyeron muchos más, por ejemplo, archivos policiales durante la transición que en la dictadura. Es lo que decía Teresa Badrela.
Sí. Claro, tú date cuenta de que fue seguramente cuando empezaron a ver las orejas al lobo, ¿no? Cuando se vio que el Estado iba a adquirir ya unas formas democráticas y por lo tanto íbamos a tener un acceso relativamente, ¿eh? Porque somos uno de los países más secretos del mundo. Uh-huh. La ley de secretos oficiales, que precisamente desde aquí, desde el País Vasco, se viene pidiendo insistentemente en que se cambie y se mejore, obliga a mantener en secreto, permite mantener en secreto documentos durante 50 años. Es decir, nos enteramos por la CIA o por los archivos de la antigua Unión Soviética de acontecimientos que nos conciernen antes que por nuestros propios archivos. Uh-huh. Y esto yo creo que se le viene dando largas ya desde hace muchos años en la democracia. Tiene efectivamente que corregirse, porque además uh-huh. nosotros, en lo que a memoria se refiere, tenemos muchos deberes pendientes.
Uh-huh. 22 kilómetros de archivos en un solo edificio. Solo esperamos que nuestros Altarriba y Nicolau no se pierdan. Vamos a ver.
A ver, os enseño esto, se mete para que lo veáis. Bueno, a ver, esto funciona como el Titanic. Esto es un depósito, aquí sí. Cabe un kilómetro de documentación, ahí tenemos otro depósito, luego otro depósito, luego otro depósito, y están todos separados con estas puertas cortafuegos, por tanto son compartimentos estancos con idea de que si el fuego empieza en un sitio, no se pase al otro. Y nuestro sistema de extinción son estos tubos rojos que estoy viendo aquí, botellas que tenéis ahí, que esto es gas FE13, que es un gas que si se dispara en caso de incendio, baja el nivel de oxígeno, con lo cual se baja el nivel de comburente y por tanto se extingue el fuego.
He notado un bajón de temperatura. ¿Es para la conservación del papel?
Ten en cuenta que el confort del papel no es el nuestro. El papel debe estar, primero, una temperatura estable, es decir, que no ande entre 15 y 17 grados, es lo ideal. Pero sobre todo que no haya alteraciones de humedad temperatura. Bueno, nosotros utilizamos aquí un sistema de estanterías compactas, que es, bueno, las conoceréis. Si tú tienes una estantería convencional, tienes estantería, pasillo, y todo el espacio del pasillo lo pierdes. Si tiene una estantería compacta, tú pones el pasillo donde quieras, con solamente necesitas uno. Yo mido la documentación en kilómetros.
Ya veo, ya.
Tú vas pasando, vas cambiando de... ¿Cuál es el papel?
Es verdad. Uh-huh.
Y según estás en un siglo o en otro, huele distinto. En el año 2011 rescatamos lo que quedaba, porque la verdad es que me ha preguntado por archivos perdidos, este sí que casi se perdió. Artes Gráficas Fournier, que estaba en Puente Alto, cerró porque hubo un cierre empresarial y, bueno, se vendieron las máquinas, etcétera, pero el archivo se quedó allí, porque generalmente es lo que menos preocupa a los responsables de la empresa. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, recuperamos todo lo que había, y eso, muchos de ellos son todo lo que hacía en Offset Fournier, Arte Gráfica. Y ya verás cómo huele el acetato una vez que lleguemos para allá. ¿Ves cómo muevo? Soy capaz de mover toneladas con dos manos. Todo esto es lo que pudimos rescatar, ¿eh? Pudimos rescatar. Todo esto son, pues verás qué obras son. Algo por fuera tendrán, ¿no?
Esto es como tener el disco duro, ¿no? De la época, ¿no?
Pero no, ya no queda ordenador que te lo lea. Quiero decir, ¿dónde vas a poner esto en marcha?
Ya
¿quedan
sí.
máquinas de offset?
No. Eso no. Bueno, pero yo estoy seguro que aquí disfrutaría, madre mía, Fedon Press.
De todas formas, también te diré que es como, estás un poco como cuando vas a la ciudad y estás entrando en la primera plaza que ves y ya gastas todo el carrete. ¿Ya? Espérate que tenemos más cosas que ver.
Ya, vale.
Pepe, ahora entiendo lo que nos decías de que te siguiésemos, porque yo ya he perdido la cuenta de cuántas puertas hemos cruzado.
Sí, claro. Cuando la acostumbra es sencillo, ¿eh? Pero al principio es complejo, sí.
Creo que necesito la llave.
No me voy, ¿eh? Que necesito la llave de
hecho. Venga, vale. Antonio, ¿que nos ha dejado solos? Que se ha ido, que yo no sé dónde estoy.
Dios mío, estamos aquí en medio de un laberinto de estanterías, de documentos. Bueno, aburrirnos no nos vamos a aburrir.
No, eso desde luego no, pero igual hay que comer o algo, ¿no?
Ya sí.
Alta Rivas ya te dijo, Pepe Sainz Varela, sígueme, no me pierdas de vista.
Sí. No, y tenía razón, desde luego, como se ha podido oír en directo, el laberinto es... Dice que luego, una vez que te acostumbras, enseguida lo encuentras.
Sí, claro.
Pero nosotros en ese momento no sabíamos absolutamente en qué punto nos encontrábamos del archivo.
El olor del papel, te decía Sainz Varela.
Fíjate, y que cada siglo huele de una manera. Casi parece un anuncio de prendas íntimas femeninas de televisión,
sí,
¿no?
Sí.
¿A qué huele el siglo XVII? ¿A qué huele el siglo? No, pues claro, como supongo que muchos de los ingredientes básicos que se utilizaba, sí, tanto como los papeles como las cintas, pues tenían sus características específicas en cada época, es verdad que quien está así muy cerca de los documentos, pues es que... Claro, esto es algo que con la inmaterialización de la documentación que se ha producido en los últimos años con la informática no podemos apreciar, pero claro, el ver el tacto de un papel, el olor de ese papel, la caligrafía personalizada del escribano que ha puesto en limpio el documento, luego incluso la filigrana y la plasmación artística, por ejemplo, pues cuando se concedía un título nobiliario, uh-huh, cuando se hacía un árbol genealógico, cuando se establecía un expediente de pureza de sangre, todo eso luego adquiría... La burocracia, hubo un tiempo en el que fue bella.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo salieron nuestros compañeros de todo ese laberinto. Vamos a ver si Pepe Sainz Varela, el encargado del archivo de Álava, pudo llegar a rescatarles.
Bueno, ahí viene Pepe, que no nos ha dejado abandonados, sí, menos mal.
Bueno, esto que estamos viendo aquí ahora es el planero. El planero es el sitio donde guardamos los planos. Hemos estado delante de fotografía. Mira, esta es la colección de fotografía de protocolo de la Diputación. Entonces, aquí en estos álbumes se conservan documentación, papel positivo, de eventos en los que ha participado la Diputación en los años 80, 90. Entonces, bueno, si abrimos cualquiera de estos. Estas son las juntas generales celebradas en San Vicente de Arana. Y ves, aquí tienen los positivos. Hasta que se pasó al digital, a principios del 2002, 2003. Y entonces ya a partir de ahí lo tenemos en digital. Pero esta documentación también la estamos digitalizando y la estamos subiendo al portal de archivos que tenemos, que se llama Arabadoc. Pero de todas formas, ni mucho menos está toda, ¿eh? Ni siquiera una parte significativa, es que hay mucha fotografía.
¿Cómo estáis digitalizando? ¿Siguiendo algún tipo de criterio de lo que consideráis más interesante, cronológicamente?
Concretamente en esta, en la documentación de la Diputación, sí, se estaba haciendo, habíamos empezado por la documentación digital, lo que tenemos en digital, que era la más sencilla, porque era ya venía nativa en digital y era más rápido, pero es que allá donde mires hay trabajo que hacer. A veces es complicado seleccionar.
Bueno, pero es importante vuestra tarea. Sois nuestra memoria. Tenéis
en
que...
el tema de la fotografía, fíjate que tenemos tanto que estamos valorando, porque cuando se sube algo a internet, cuando describes algo en internet, primero, efectivamente, tienes que decir qué fotografía es, a quién pertenece, de qué momento, de qué año, etcétera. A veces tardan más en describir la fotografía que en subir la imagen digital. Y tenemos tanto que estamos incluso valorando eso. Subir fotografías sin describir. Es decir, con una mínima descripción del nombre del reportero, etcétera, pero sin entrar a querer identificar todas las personas que aparecen en la foto, etcétera. Y de alguna manera, a través de internet, pues que nos ayude, que la ciudadanía pues nos colabore con nosotros ayudándonos a identificar esa fotografía.
Claro, claro.
Pues ahora, si nos acercamos aquí, lo que vamos, sí, a ver son pues documentación que conservamos en el que tenemos fuera de su ubicación original, porque normalmente o bien son pergaminos que por formato no caben. Entonces, aquí, aparte de documentación de gran formato, también tenemos alguna que por su valor en particular es mejor tener fuera el depósito y tener este planero donde está un poco mejor conservada y está más controlada. Igual no vamos a poder hacer una ruta cronológica y te lo enseño según voy abriendo cajones.
Bien, no importa.
Mira, este es, dentro del fondo contemporáneo, esta documentación son carteles electorales. Veamos este de qué va. Son todos documentos, son carteles electorales de la transición.
Es del PT, del Partido del Trabajo. Esto me retrotrae a mis tiempos de juventud. Esto es seguramente del Partido del Trabajo, Aire Nuevo al Parlamento. Esto puede ser seguramente de las primeras elecciones. Es decir, que estaríamos hablando igual del 78, 79, ¿no? Pero está perfectamente conservado.
Sí, pero ya amarillea. Quiero decir, podría estar peor. Nuestra idea es que, al fin y al cabo, esto es orgánico y que, por tanto, tenemos que intentar prolongar
prolongar su vida el máximo posible, pero tiene un plazo, es decir, llegará dentro, si nos pasáramos por aquí, dentro de 200 años seguramente estaría mucho peor.
Y es que no podemos olvidar que en ese archivo de Álava están incluidos los documentos, por ejemplo, que han producido, bueno, pues los notarios, la administración del Estado en la provincia de en el territorio de Álava, y bueno, pues otras muchas cosas también muy, muy curiosas en este caso, Altarriba, ¿no?
Sí, no, desde luego íbamos un poco de sorpresa en sorpresa, estuvimos viendo también pergaminos que... Perdón.
Uy, ese catarro, Altarriba, sí. ¿Cómo estamos, eh?
Sí, 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 estoy un poco acatarrado, no sé...
Esos viajes que te dejan, esos viajes a tus cuestiones particulares que te dejan de mala manera.
Y los cambios de temperatura del archivo, que quieras o no, cuando pasamos una puerta cambiaba de temperatura por lo que mencionaba el papel.
Yo creo que sí, los cambios de archivo los cambios de temperatura del archivo yo creo que me afectaron un poco.
Un poquito de agua igual, y sí que podemos acercarte un poquito de agua al arriba.
Sí, ahora mismo te acercamos.
Antes de que no tengas un problema con tu garganta, porque estábamos hablando y queremos terminar ya ese repaso perfecto de nuestro archivo de Álava, ese paseo que habéis mantenido con Pepe Sainz Varela, con su responsable. Y no podemos olvidar que aquí, bueno, lo vamos a resumir, vamos a decir en unos 20 minutos, pero vosotros estuvisteis además mucho, mucho tiempo paseando por ese archivo.
Uh-huh. Estuvimos, pues mira, entretenidos más o menos viendo documentos por cerca de 3 horas. Uh-huh. Porque también nos sacó unos documentos muy interesantes, que son pergaminos recuperados porque se utilizaban de antiguos libros que se utilizaban para encuadernar o para forrar como portada. Y entonces tenía más valor ese pergamino que se había utilizado como portada que lo que contenía dentro. Y entonces, pues ahí teníamos desde partituras de canto gregoriano, desde, bueno, pues documentos con una caligrafía espléndida, ¿no? Entonces, hay realmente un paseo que hacer no solamente interesante desde un punto de vista del contenido, sino también desde el punto de vista de la contemplación estética. El placer de escribir, por ejemplo, una caligrafía. Yo soy muy sensible a la belleza de la letra, ¿no? Es una disciplina que hemos perdido, la de la caligrafía, ¿no? Y sin embargo, un documento bien escrito, con una letra perfectamente clara. Todos estos escribanos eran profesionales de la caligrafía y entonces pues iluminaban las letras capitales, las ilustraciones, etcétera. Entonces te encuentras ante un documento, es decir, no es el formulario T10 que te pasa ahora la documentación, que no tiene ninguna gracia estética, aparte de ser el de hacer la declaración para Hacienda, ¿no? Pero no tiene, sino que realmente tienen su belleza. Y claro, es de entender que muchos de estos documentos para las personas, como les daba estatus, les concedía prestigio, les daba un título, les, pues bueno, lo tenían como un, lo guardaban como un pequeño tesoro de una extraordinaria belleza. Sí.
En vuestro periplo por el archivo os encontrasteis con muchos estudiosos de la causa, con mucha gente que pasa allí un día tras otro, muchas horas buscando esos documentos.
Hay una sala de investigación, efectivamente, que no estaba, me dijo, en su mejor día, porque suelen tener entre 8 o 10 investigadores prácticamente fijos que están ahí consultando en la sala de investigación. Claro, cabe tener en cuenta que son normalmente, pues dice que muchos de los que fueron de mis antiguos compañeros de la Facultad de Letras, sobre todo los historiadores, los investigadores que más consultan, pero yo diría que incluso para el curioso no llegamos a ver la extraordinaria colección, por ejemplo, de fotografía antigua. Entonces, pues el hacer un recorrido prácticamente por cómo fue evolucionando la ciudad, cómo eran nuestros paisajes callejeros, pues cuando nosotros todavía no habíamos nacido, a principios de siglo, porque ya desde los años 20 o desde los años 30 se pueden encontrar fotografías de lugares muy emblemáticos de la ciudad, pues es pasar un rato muy, muy ameno y muy instructivo.
Bueno, pues muy buena incursión informativa la que habéis hecho en este caso en ese archivo del territorio. Adrián Nicolau, Antonio Altarriba, es que ricasco.
Gracias.
Veremos a dónde os mandamos la próxima semana.
A ver, aquí estamos.
Mientras no nos perdamos, no hay ningún problema.
Mientras os encontréis a la entrada, de donde os vayamos a mandar, me conformo con eso.
Importante, sí.
Es que ricasco. Pues es buena semana.
Igualmente, agur.
Agur.